Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, la número 263. Vamos a ver qué tenemos para el programa de hoy. Por un lado, ya saben que estamos recorriendo la historia del Festival Internacional de Música Sefaradí de Córdoba, un festival del que ya han pasado 14 ediciones desde aquella primera en el año 2002, y hoy hablaremos de la tercera edición, la del 2004, de forma que semana a semana iremos recorriendo todas estas 14 ediciones para llegar a junio, cuando se suceda en la ciudad de Córdoba la 15ª edición en este 2016. También tendremos la sección de libros, que nos va a zambullir en Los Judíos de Avilés, y digo Los Judíos de Avilés y no La Judería de Avilés, por lo que vamos a aclarar en la misma nota. Pero con lo que vamos a comenzar es con una noticia que salió publicada esta semana en Sefarad, que llama la atención respecto de un hallazgo relacionado con las víctimas de la Inquisición en Portugal. Y es con este artículo que comenzamos nuestro Magazine Sefaradí de hoy. Una excavación realizada en Évora, Portugal, desembocó en un descubrimiento inesperado para los arqueólogos, quienes hallaron docenas de cuerpos que fueron arrojados en un patio de basura a las afueras de la corte de la Inquisición, según indicó la revista Forbes. Con la ayuda de los planos de estructura del edificio, los arqueólogos fueron capaces de inferir que los cuerpos encontrados se ubicaban en el patio de la cárcel, asociada con la corte de la Inquisición, y también pudieron estimar el período de uso del patio entre 1568 y 1634. En un número reciente de la revista Diario de la Arqueología Antropológica, los arqueólogos escribieron que los sedimentos que rodean los cuerpos hallados son indiscutiblemente del patio de residuos y sugieren que los cuerpos fueron arrojados a la basura, lo que llevó a los excavadores a creer que los enterrados fueron considerados herejes por la sociedad portuguesa. La versión portuguesa de la Inquisición fue muy similar en magnitud a la española. Los portugueses lanzaron su propia Inquisición, que siguió la línea tanto de pensamiento como metódica de la española. La Iglesia Católica Romana intentó asegurar la continuidad de una población de religión pura, lo que desembocó en una cacería sanguinaria de quienes eran considerados herejes bajo los estándares de la Inquisición. Los investigadores creen que los esqueletos encontrados pertenecían a individuos judaizantes, o sea, practicantes del judaísmo. Thank you.
libros.
Yo me enamoré de una heredona, una mujer. Una mujer muy...
La historia de los judíos es la de la ocultación. Como ejemplo, está el misterioso empeño de Cristóbal Colón por ocultar sus orígenes. Esto lo dice Román Antonio Álvarez, un avilesino amante de los retos históricos, que no dudó en zambullirse en legajos para sacar a la luz la presencia de judíos en Áviles. Tras 4 años de estudio, Álvarez, profesor ya jubilado y ex concejal socialista en el Ayuntamiento de Áviles, acaba de publicar el libro Áviles, las huellas de Sefarad, de Nieva Ediciones, que como abuelo orgulloso dedica a sus nietos Sofía y Juan Antonio. En esas 160 páginas, el escritor relata en forma amena y didáctica quiénes eran aquellas personas de las que ahora, y gracias a su trabajo, se tiene conocimiento de su presencia en Áviles, desde el fuero concedido por Alfonso VI en torno al año 1085. En este documento figura un precepto que hace alusión a que cualquier persona que ejerciera como testigo debía ser practicante cristiano, mayor de 7 años, esto es, debía haber seguido esta religión por largo tiempo. Y el ex edil sigue aclarando: este precepto solo puede entonces referirse a conversos judíos o musulmanes, y estos últimos fueron muy escasos en Asturias y solían ser esclavos, por tanto, no podían ejercer como testigos. Así pues, fue después de la conquista de Toledo cuando los judíos constatan su presencia efectiva en Asturias, especialmente en Oviedo, Luarca, Cangas del Narcea y Áviles. Es imposible determinar la importancia numérica que tuvieron estos asentamientos. Parece que escasa en todos los casos, aunque posiblemente de mayor entidad en Áviles, que era el principal puerto de la región y donde radicaba el mayor alfolí de la sal, el producto de más importancia comercial en aquel tiempo, según relata el escritor. Aún así, en Áviles no existía judería. De haberla, estaría en Sabugo, que era donde residían por aquel entonces los llamados francos, como se conocía a cualquiera que no era de ese lugar, explica Álvarez. Las familias estaban vinculadas al negocio de la sal, al comercio en general y sobre todo al cultivo de la vid. Y es que por aquel entonces Áviles era tierra de vino casher y de mayor calidad que el elaborado por los cristianos. Tal fue la importancia de este caldo que todavía hoy quedan en la toponimia las huellas de este capítulo. El ejemplo es la parroquia de San Cristóbal de Entreviñas, que hace referencia de forma indubitada a la existencia de viñedos abundantes en la zona. Las vides estaban situadas en las colinas que coronan el antiguo arrabal de Sabugo, al norte del río Tuluergo. En San Cristóbal, precisamente, existe también una calle, Salomón, que daría pistas de la presencia judía o al menos conversa en la región. El autor de Áviles, las huellas de Sefarad, ahondó en la historia de los judíos basándose en el estudio de diferentes documentos, una extensa biografía y una ágil forma de hilvanar las pistas de una historia simbólica 100%. De su estudio, Álvarez extrajo nombres y apellidos de judíos que residieron en Áviles. Adam López, que regresa a Áviles en 1494, reclamando las casas que habían tenido que malvender cuando fue expulsada en 1492, o el negociante Eli Melón, o Pedro Salomones de Pravia. Álvarez recoge también en el libro acta de bautismo de niños, entre ellas una especialmente curiosa que data de 1806. ¿Y por qué curiosa? Es que aquel año se bautizó un niño con el nombre de Isaac, y al margen del documento se especifica que un año después se lo renombró como José. Entonces, tanto los judíos como los conversos precisaban pasar desapercibidos porque no eran bien vistos, y de allí supuestamente el cambio de nombre a un nombre más vulgar. La huella de los judíos de Avilés se fue borrando con el paso de los años, o al menos eso se cree. Los vaqueiros han sido considerados descendientes de los mozárabes que Alfonso I y otros reyes posteriores trajeron a Asturias de los territorios musulmanes. Para otros autores, sus ascendientes fueron moros, y hay otra corriente de estudiosos que afirma que son descendientes de judíos o de conversos, según sigue puntualizando don Román Antonio Álvarez. De hecho, sigue diciendo Álvarez, el término braña hace referencia al hebreo brana, pasto de verano, de donde procede también la palabra brano, que en asturiano significa verano. Álvarez, que ya está preparando tres nuevos títulos sin prisa, pero sin pausa, no descarta seguir investigando la presencia de la población hebrea en Avilés, ligada ahora al barrio de Sabugo, gracias al meticuloso trabajo del abuelo, maestro y ex concejal, que el 30 de marzo a las 8 de la noche presentará en el Palacio de Ferrera, Avilés, las huellas de Sefarad. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Como lo venimos haciendo, continuamos con la historia del Festival Internacional de Música Sefaradí de la ciudad andaluza de Córdoba, y hoy en este tercer capítulo vamos a ver quién pasó por este festival en su tercera edición en aquel año del 2004. Un festival que se ha convertido ya sin duda en uno de los principales referentes de la música sefardí, no solo en España, sino también en todo el mundo. A lo largo del año son numerosos los grupos e intérpretes de los países más diversos que se dirigen a los organizadores ofreciendo su participación, lo que obliga a realizar una cuidada selección. Para las formaciones musicales, se ha convertido en una señal de prestigio poder incluir en sus trayectorias su paso por este festival. Una de las premisas de la organización del festival es no repetir nunca ningún grupo, de forma que sea una oportunidad para todas las formaciones musicales que desarrollan su labor en la recuperación de la música sefardí y del ladino, la lengua de los sefaradíes, que evolucionó después que los judíos fueron expulsados y que tiene su raíz en el castellano que se llevaron y conservaron con ellos hasta nuestros días. Esta tercera edición, celebrada en el 2004, año Maimónides, se celebró entre los días 29 de junio y 3 de julio e incluyó grupos de España, Francia y Turquía. El line-up de ese año fue el siguiente. Abrió el festival Adela Rubio y Santiago Blasco de España. Al día siguiente estuvo Claire Salamansky de Francia, María Valverde y Judería de España. Y cerró el festival Emmanuel Druet de los Balcanes. Precisamente vamos a quedarnos escuchando un poco a Claire Salamansky en su interpretación de edad de 15 años.
Sefaradí.
Ya tiene fecha el regreso de Raíces de Sefarad, quienes están en Buenos Aires el 5 de abril a las 7 y media de la tarde, como todos los martes del año, desde hace 6 años, un nuevo encuentro con la cultura sefaradí. Es Sefarad organiza en el Salón Comunitario de Arcos 2319 de la Ciudad de Buenos Aires, el Salón Comunitario de NCI Emmanuel, un encuentro semanal con importantes y muy interesantes actividades, conferencias, películas, muchos eventos que iremos comentando a lo largo de los distintos programas. En este sexto año, como lo venimos haciendo, nuevamente ya estamos anunciando que el 5 de abril comienzan los encuentros y va a haber algunas novedades interesantes, en particular para quienes quieran seguir las conferencias por internet. Pero ya la semana que viene les voy a estar dando los detalles.
música.
Puncia, puncia, la rosa huele, que el amor mucho duele. Tú no naciste para mí, presto. Presto, aléjate de mí. Acódrate de aquella hora que yo te besaba la boca. Aquella hora ya pasó, dolor quedó al corazón. Aquella hora ya pasó, dolor quedó.
La sección que le dedicamos a conocer la historia del Festival Internacional de Música Sefaradí de Córdoba, hablábamos hace un rato de la presentación de Claire Salamansky, a quien hemos nombrado muy poco en nuestro programa Magazine Sefaradí, y por eso vale la pena conocerla un poco más y traerla a nuestro programa de hoy. Claire Salamansky cuenta que a la joven edad de 12 años, asistió en París al espectáculo Bodas de Sangre de Antonio Gades y quedó impactada por la obra de García Lorca. Esto le impulsó a comenzar su carrera musical con canciones populares del poeta granadino. El azar de un nuevo encuentro la pone en relación con el cancionero judeo-español, que la invita a viajar hacia el oriente, y es por eso que Salamansky hoy conjuga en su música la eterna historia del exilio y el mestizaje de las culturas con una voz natural que se inscribe en la filiación de la interpretación tradicional y que llama inmediatamente la atención por el sentimiento de la expresión y la belleza tonal. Así lo demuestran sus dos discos, Gulpen B y Ay Petenera, con canciones sefaradíes y memoria gitana. En la grabación de su primer trabajo discográfico han intervenido instrumentistas de prestigio como Paco Ibáñez. Por su parte, el multiinstrumentista Gilles Andreau explora la geografía musical que va desde Salónica hasta Anatolia, dirigiendo la coloración general del conjunto. Y vamos a despedirnos de nuestro programa de hoy con la voz de Claire Salamansky. Yo, como siempre, les recuerdo que nos encontramos todas las semanas tanto en radiosefarad.com, en su programación a lo largo de cada viernes, y en radiojai.com.ar los sábados ni bien termina el Shabbat en Buenos Aires, a las 21 horas, a las 9 de la noche, hora local, hora de Buenos Aires, también en radiohigh.com.ar y en su frecuencia de 96.3 MHz de la frecuencia modulada. Y como siempre, toda la información del mundo sefaradí pasa por Sefarad y a cada instante la encuentran en sefarad.com o en nuestra página de Facebook y en Twitter, siempre buscándonos como Sefarad. Los espero entonces en 7 días y nos despedimos con buena música sefaradí en la voz de Claire Salamansky junto a Paco Ibáñez en La Morilla de Jaén. ¡Semana da buena!
Tres morillas me enamoran en Jaén. Aisha y Fátima y Mariel. Tres morillas tan garridas y van a coger. En Jaén, Aisha y Fátima y Mariel, y aliaban las cogidas y tornaban desuadidas y las colores perdidas en Jaén, Aisha y Fátima y Mariel.
Tres morías tan lozanas iban a coger manzanas, iban a coger manzanas en Jaén, Aisha y Fátima y Mariel. Díjenles quién soy, señoras, de mi vida robadoras.
Cristianas que éramos moras en Jaén, Aisha y Fátima y Mariel. Tres morías me enamoran en Jaén, Aisha y Fátima y Mariel.